Now I greet you from the other side of sorrow and despair, with a love so vast and so shattered, it will reach you everywhere. And I sing this for the captain, the ship has not been built, for the mother in confusion, her cradle still unfilled, for the heart with no companion, for the soul without a king, for the priest.
Pues seguro que esto del universo paralelo enciende las mentes creativas. ¿Habrá algún escritor que con esto pueda crear una novela o una distopía? Y puede que también estimule la mente fascinante de la escritora Julia Navarro, que es una de las amigas del programa, a la que hemos pedido que se sume a este tiempo de coronavirus para contarnos cómo está viviendo el confinamiento. Julita, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues estaba fascinada escuchando la entrevista.
¿Verdad que realmente? Sí, que es una cosa.
Y además es que lo mejor de todo es cómo lo cuenta. Que bueno, yo en estas cosas de la física que me encanta, sin embargo, pues la verdad que cuesta enterarse, y lo ha explicado tan bien.
Bueno, tú has abordado no solo las guerras mundiales, bueno, muchos episodios del siglo XX, muchos misterios como la Sábana Santa o episodios sociales como la Revolución Feminista, pero también muchos de los adelantos tecnológicos que han acaparado tu atención a menudo.
Bueno, yo soy, siempre en todas mis novelas hay sobre todo una mirada al pasado y al pasado reciente para intentar entenderlo, pero me gustaría tener la imaginación que han tenido otros autores para imaginarme mundos futuros. Yo si pudiera meterme en la máquina del tiempo me iría al futuro, pero de verdad que la imaginación no me da como le daba a Julio Verne o como le ha dado a otros autores para imaginar cómo será el mundo dentro de 50, 60 o 200 años.
Le preguntaba yo a Julia Navarro, cuando hemos hablado, si el confinamiento le ha permitido escribir, pero no ha sido tan fácil. Fíjate, cabría pensar, pues el escritor está tan contento en su casa, habitualmente aislado del mundo, le debe dar igual el confinamiento, y curiosamente no ha sido así.
No, mira, yo los primeros días diría que incluso el primer mes, más o menos, bueno, estaba muy concentrada, estaba escribiendo una nueva novela y estaba muy centrada en ella, pero hay un momento en que te ahoga la falta de posibilidad de tener una vida, ¿no? Tu vida propia. Yo querría recuperar mi vida aquí donde la dejé antes del confinamiento. Una cosa es no salir de casa porque estás escribiendo, porque estás trabajando, y otra cosa es no poder salir de casa. Esa diferencia hace que haya un abismo en el estado de ánimo que uno puede tener a la hora de estar escribiendo. Yo ya estos últimos, este último mes, estos últimos días, para mí están siendo complicados. Me cuesta más concentrarme. Necesito, como te decía, yo quiero que me devuelvan mi vida. Quiero volver a ese punto donde la dejé, que nos la ha quitado el coronavirus, porque ha sido el maldito virus este el que nos ha parado nuestras vidas.
Es verdad, y no eres la única, porque fíjate, cuando traigo a los amigos, les invito a escuchar a Miguel Ángel Martín, que es un cómico que este confinamiento nos ha regalado y que hemos descubierto, un actor de Málaga que ha escrito un diario del confinamiento y que en estos próximos minutos, fíjate, escúchalo, nos cuenta cómo se pelea él también con el confinamiento y con los consejos para seguirlo.
Pues qué bien llevas tú el confinamiento, ¿con qué humor? Bueno, pues no, es que solo estáis viendo la cara del disco, pero esto también tiene una cara B. Yo tengo días en los que no puedo más, en los que me voy a subir por las paredes y los llevo regular. Y ahora me he buscado un artículo para llevar bien el confinamiento. Y resulta que los primeros consejos a mí no me valen ninguno. Consejo número 1. Aprovecha este tiempo para conocerte a ti mismo. No puedo. No puedo, yo me he dado cuenta que cuanto más me conozco a mí mismo, peor me caigo. Yo me caigo mal, me caigo gordo, yo no me soporto. Yo tengo un espejo en el pasillo que ahora cada vez que paso me hago el tonto para no saludarme. Yo me he pedido un tiempo en mi relación conmigo mismo. Aparte de un confinamiento, ahora estoy pasando por una ruptura, lo que me faltaba. Aprovecha este silencio y escucha tu voz interior. A vosotros, vuestra voz interior, ¿qué os dice? Yo escucho mi voz interior y solo me pide cerveza y chocolate. Como podéis imaginar, yo no puedo hacerle caso, no me puedo dejar llevar por mi voz interior. No, porque si no voy a acabar fatal. Yo entré aquí con una talla L y voy a salir que me voy a tener que vestir con carpas de circo. Yo le voy a tener que pedir la ropa de segunda mano a Rappel. Haz yoga, porque viene muy bien para conectar mente y cuerpo. Yo no sé la gente cómo hace yoga, yo lo he intentado, ¿no? Yo lo he intentado, pero ahora resulta que yo tengo un salón de 20 metros cuadrados y yo mido 1,90, ¿eh? Y después las posturitas del yoga, no quepo, no quepo. Yo cada vez que me pongo a hacer yoga, esto me recuerda una partida del Tetris, ¿eh? Una partida del Tetris, ahí todo encajadito, y ahora resulta que yo soy la ficha larga, esa que no tenía tu bemoles de encajarla en ninguna parte. No puedo hacer yoga, no puedo. Y después las posturitas, hay cada posturita que, claro, entre tanta cerveza y tanto chocolate uno tiene unos poquitos de gases. No pasa nada, eso es orgánico, es del cuerpo humano, y lo que se queda dentro se encona y hay que sacarlo. Pero tú me dirás que sale unos vientorrillos, yoga. Mi vecina, en vez de yoga, cree que estoy dando clases de tuba. Y como me pida un concierto para amenizar el vecindario, vamos a tener un problema. Estoy llevando fatal.
¿Has visto? Dice que tiene una ruptura consigo mismo, con eso de reencontrarse a sí mismo. Hay más gente que tiene dificultades con el confinamiento.
Bueno, yo creo que todos.
Sí, es verdad. Lo cierto es que a mí me gusta siempre hablar contigo porque tienes muchísimo los pies en el suelo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, eso que has dicho muchas veces de que el éxito es algo que se escapa con mucha facilidad, que estás harta de ver en el periodismo mucha gente que se creía que estaba en la cima y luego había caído, y que tú tienes los mismos hábitos que tenías antes de vender novelas como churros.
Pues sí, Cristina, yo creo que el ser periodista nos da un plus de ver qué es lo que sucede con la fama y con el éxito. Tú, lo mismo que nuestros colegas, estamos hartos de ver a personas que han llegado pues a la cumbre de la política, a la cumbre de la economía, de social, da lo mismo, y de repente un día pues la suerte les esquiva y se derrumban como una baraja de naipes, ¿no? Entonces es mejor no olvidarse de quién es uno y de dónde viene y no creerse absolutamente nada. A mí eso me ha ayudado a tener los pies en el suelo y saber que, bueno, que hoy puedo vender libros, pero mañana los puedo dejar de vender, que hoy los lectores me acompañan, pero que mañana pueden no gustarle mi siguiente novela. Así que es mejor no creerse nada y no despegar los pies del suelo. Levitar es malísimo, porque como te caigas, no te digo el tortazo.
Efectivamente. Y al final todo vamos a acabar jubilados y achacosos, si es que tenemos esa oportunidad, y a ver cómo llevamos esa circunstancia. Oye, ¿es verdad que cuando estás de bajón, Julia Navarro, te pones Imagine, de John Lennon?
Sí, cuando estoy de bajón me pongo Imagine y me da el subidón. El bajón al subidón. Bueno, hay que buscar herramientas, ¿no? Para poder continuar, y la música es una de esas herramientas. Pero también yo creo que la mejor herramienta siempre son los amigos y la gente a la que quieres y que te quiere. Son los que realmente te ayudan a tirar del ánimo cuando estás de bajón. Yo en estos días de confinamiento, bueno, no quiero pensar en la factura del teléfono.
Efectivamente, claro que hemos ahorrado en otras cosas, ¿eh?
Y hemos ahorrado en otras cosas, pero vamos, yo en teléfono es que no he ahorrado nada. O sea, cuando me llegue la factura, no sé, me desmayaré.
Oye, me has mandado a mí muchos mensajes.
Me tendré que poner Imagine para que me dé, para decir, bueno, a ver.
Oye, y durante este tiempo me has mandado muchos mensajes de orden espiritual, religioso, me ha llamado la atención.
Bueno, pues porque sí que creo que cuando uno está en una situación así, con una pandemia tan terrible, que sabemos cómo ha empezado, pero no sabemos cuándo va a terminar, que somos todos muy conscientes de que la vida nos va a cambiar, que es uno de esos cataclismos que cambian la historia y no necesariamente para bien, yo creo que sí, que quieras o no, hay un momento en que si tienes esa mirada interna, ¿no? Interior, en el que te encuentras a veces muy a tu pesar, contigo mismo. Y la verdad es que yo nunca he sido de mandar mensajes y además me irritaba mucho que me los mandaran, pero hay algunos especialmente, bueno, realmente, pues con ese fondo de espiritualidad que a mí me han tocado el alma, y entonces cuando los he recibido, pues en vez de borrarlos, pues he querido compartirlos también con las personas a las que quiero, entre las que estás tú, claro.
Qué bien. Oye, Julita, todo el mundo sabe que tú tienes posiciones socialdemócratas, de izquierdas, y sin embargo no has ahorrado críticas a la gestión de esta crisis.
No, porque creo que no se ha gestionado adecuadamente. Soy consciente, pues yo creo que todos lo debemos de ser, que nada sabíamos de este virus, nada sabíamos de sus consecuencias y que, por tanto, a todo el mundo le ha pillado pues de improviso, al gobierno de España, al gobierno de Alemania, al gobierno de Estados Unidos, a todos los gobiernos. Ahora, luego hay la manera de cómo gestiono esta catástrofe, ¿no? Y ahí viene las diferencias. Y una de las principales diferencias, te diré, es que los países que están gobernados por mujeres han dado una respuesta más rápida y más eficaz
Que
que
sí,
los
que esto lo contaba en
países.
el programa Elsa González, la periodista. Sí.
Entonces, eso es un detalle a tener en cuenta. Pero bueno, no solamente eso, no es que nosotras tengamos un plus para ser capaz de gestionar, pero bueno, es un dato. Y luego, yo creo que en nuestro país concretamente se ha abusado del estado de alarma. Seguramente el estado de alarma es necesario, pues, para hacer que estemos en casa, para que nos salgamos, para parar el contagio. Ahora, para lo que no es necesario es para colar pues leyes o decretos leyes que nada tienen que ver con la gestión del virus. O sea, la reforma laboral, que sin duda hay que modificarla, y yo no, nunca he estado a favor de esa reforma laboral, pero hombre, usted lo que no puede es aprovechar un decreto de alarma para luchar contra el virus para derogar pues esa ley. O usted no puede utilizar eso pues para hacer una reforma educativa, o que hay que hacerlo. O sea, yo no digo que estas cosas no haya que abordarlas, haya que hacerlas, pero hay que hacerlas en el Parlamento, por su cauces, los cauces que están marcados, y no aprovechar un estado de alarma pues para aprobar cosas que nada tienen que ver con el virus. Entonces, claro que soy en ese sentido, sentido crítica. Entiendo las dificultades, entiendo que es muy complicado enfrentarse a esto, pero también creo que ha habido un abuso a la hora de gobernar del estado de alarma.
Oye, ¿tú eres de los que piensan que en este confinamiento hemos aprendido cosas, que efectivamente nos hemos conocido más, que las familias han vivido con más intimidad, que uno ha descubierto lo que es superficial y lo que no, o de los que piensan que de esto vamos a salir iguales?
Bueno, yo lo que creo es que habrá de todo, ¿no? O sea, todo esto es una experiencia que cada ser humano es único y, por tanto, cada persona lo ha vivido de forma diferente. Yo sí he llevado a cabo esa mirada introspectiva, ¿no? Pero no sé, no sería, sería incapaz de decir cómo lo han podido vivir cada persona. Pero yo creo que sí, yo creo que hay muchísimas personas que en estos días en el que todos hemos tenido que estar muchas horas con nosotros mismos, no hemos tenido más remedio de alguna manera, bueno, que hacer un balance, ¿no? De nuestras propias vidas. Vamos a mejorar, ¿Va a ser el mundo mejor después de esto? Pues no lo creo, Cristina. Fíjate las grandes catástrofes que ha habido a lo largo de la historia. Por no irnos muy lejos, pero mira, la gran peste de la Edad Media, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Bueno, ¿cambió la humanidad? ¿Fue la humanidad después mejor después de esas catástrofes y de esos acontecimientos absolutamente devastadores? Pues no. No hemos sido después mejores. Yo creo que la condición humana es la que es y que el hombre, desde el principio de los tiempos, pues es un compendio de virtudes y de defectos, y a veces afloran más unos o afloran más otros. Pero vamos, yo no tengo la esperanza de que aquí vamos a salir todos buenos, buenísimos.
Oye, yo lo que no sabía, Julio Navarro, es que es curioso por estas pautas que prepara nuestro magnífico equipo, que tu sueño de juventud era ser bailarina.
Sí, yo quería ser bailarina de ballet y es lo que me...
Se te nota físicamente, ¿eh?
Hice muy ballet muchos años, estudié toda mi infancia, toda mi adolescencia, y ya cuando ya no tenía más remedio que hacer mayor, pues colgué las zapatillas. También porque yo pertenezco a una generación que en aquella época pues tampoco las escuelas de baile, de ballet, son como las de ahora, ¿no? Ahora esta es una España en la que afortunadamente hay de todo y cualquiera puede soñar y llevar sus sueños adelante. Yo quería ser una bailarina, yo quería ser, Margot Fonteyn, yo quería bailar en el Covent Garden. Claro, eso estaba totalmente alejado de mis posibilidades. Y sin embargo, hoy tenemos una gran bailarina como es Tamara Rojo, que es la directora del Covent Garden, ¿no? O sea que, bueno, afortunadamente vivimos en una España diferente, en una España donde pues los sueños de los jóvenes son más factibles de conseguir.
Es verdad. Julia Navarro, ¿se escribirán novelas sobre esta pandemia?
Supongo que sí, pero yo no.
¿Tú no?
Yo creo que no. Yo tengo mi ánimo no me lleva a escribir sobre esta pandemia, pero supongo que sí. A lo mejor yo siempre necesito tiempo y perspectiva para abordar las cosas y bueno, ahora estamos en medio, en el fragor de la batalla, y yo por ahora es algo que creo, nunca voy a decir que no, ¿no? Es lo de nunca digas nunca jamás, pero creo que por ahora no voy a tocar, y desde luego mi próxima novela no está esta pandemia.
¿Avanzonos algo de la próxima novela?
No, Cristina,
bueno, me matan no. Los oyentes, si no dices por lo menos si se mantiene en el siglo XX.
No digo nada, no digo absolutamente nada, pero todas mis novelas transcurren en el siglo XX, ¿eh? No hay ninguna novela mía que no transcurra en el siglo XX, que es un siglo que a mí me apasiona, pero no cuento nada.
Es una manía que tiene Julia Navarro, que es amiga del programa, que es un placer tener siempre con nosotros y de cuya novela estamos ansiosos de conocer de primera mano. Julita, muchísimos besos a Fermín, a los niños y que efectivamente consigamos salir pronto de esta.
Un beso, Cristina.
Un abrazo, amiga. Adiós.
Adiós y gracias.
Y vosotros no os mováis, que vamos enseguida a hablar con el juez de menores Emilio Calatayud, que ya sé que constituye el gusto de muchos de vosotros.
Cristina López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.